Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y por supuesto, aquí seguimos, en este caso el deporte, el equipo de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra a las 3 y media, este lunes 29 de septiembre del año 2025, lo que es lo mismo, el último lunes de este mes, que poco a poco se va acercando al mes de octubre, sigue avanzando la temporada y cada vez nos vamos sorprendiendo más negativamente con la temporada que hasta el momento, todavía es verdad que queda mucho, pero hasta el momento está siendo especialmente mala, especialmente negativa por parte del Celta, del que vamos a dedicar sin duda gran parte de los próximos minutos porque se le agolpan, se le acumulan los partidos al equipo que dirige Claudio Giral. Es decir, por descontado, vamos a dar buena cuenta y vamos a permitir que escuchéis las declaraciones más destacadas de los protagonistas. Ha habido muchos este fin de semana en el resto de nuestro fútbol. Primera Federación está, no acaba más que de empezar, y cómo está de bonita y de emocionante la Tercera Federación. Consiguió el Corusio en extremis un empate ante un buen equipo como el Oviedo Vetusta y, por supuesto, llegó la primera victoria de Balomán Cangas en la Liga Sobal. Sigue peleando, como siempre, el Atlético Guardés. Se le está haciendo de momento el inicio de temporada un poco cuesta arriba a Porriño, y fútbol sala, y tenis, y mucho más, que os vamos a contar desde ya y hasta las 4 de la tarde, porque cuando son y 31, las 3, ya está en marcha Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, con Álvaro Lorenzo, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, y con Rodrigo Rodríguez, que está de vuelta. ¿Qué tal, Rodri? ¿Está todo bien? Levanta el dedo pulgar nuestro Rodrigo Rodríguez, haciendo el gesto de que está muy contento de volver a estar aquí con vosotros y también con nosotros. Así que vamos al lío. Son y 32, las 3. Esto es Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
He dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir David Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlos comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pues se han encendido las alarmas. Creo que llevamos ya los partidos suficientes como para empezar a cuestionar ciertas cosas. Y creo que como para empezar a estar por lo menos medianamente preocupados por lo que está haciendo el Celta, sobre todo en los últimos partidos. Porque con el Elche 2, Celta 1, con el gol de Borja Iglesias... Hola, Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
El Celta sigue sin ganar y la racha ya empieza a ser más que preocupante.
Pues sí, bastante preocupante. Es la segunda derrota consecutiva, primera vez que pasa esto en la temporada, después de la cosechada en Stuttgart en la Europa League. Son 8 encuentros sin ganar, 7 de Liga, más ese mencionado que hemos jugado en Europa, y son, recuerda también, una racha de 5 partidos seguidos en Liga con esos empates a 1, algunos mereciendo más, otros menos, pero por lo menos se sumaba, pero se vuelve a las andadas en Liga el de lo que pasó en la primera jornada con la derrota ante el Getafe. Con lo cual, son 8 partidos sin ganar y son 5 puntos para el Celta de 21 en Liga.
Y quizá más allá de los puntos, porque de momento es pronto, lo peor, sobre todo de los dos últimos partidos, son las sensaciones. Las malas sensaciones que transmite el equipo a nivel global, y ya lo denunciamos el pasado viernes, determinados futbolistas en concreto que todavía no sabemos dónde están. Y a los que evidentemente se les espera, y me atrevería a decir que con relativa urgencia, teniendo en cuenta lo mal que ha jugado el Celta en estos últimos partidos. Un Celta que, decimos, perdió en Elche, que pudo empezar ganando con una oportunidad clarísima en los primeros compases del choque de Miguel Román, pero otra vez vimos a un Celta gris, sin ideas y muy lejos, demasiado lejos, diría yo, de aquel equipo que nos enamoró hace no tantos meses y que por méritos propios, sin duda, consiguió clasificarse para esta edición que se está disputando ya de la UEFA Europa League. Se adelantó el equipo ilicitano, consiguió empatar el Panda, poner las tablas a los pocos minutos. El Panda, sin duda, lo más destacado junto con Radu, de lo poquito que llevamos de temporada. Y en la segunda parte, el equipo se volvió a hundir. ningún atisbo de ese Celta que consiguió la clasificación europea. Y menos mal que nos queda Radu, que por enésima vez se convirtió en el gran protagonista de este Celta. Algo se dice de tu equipo cuando el mejor, lo destacamos todos, es tu portero. Sobre todo teniendo en cuenta que Radu, con el empate en el marcador, fue capaz de pararle un penalti a Rafa Mir. Y además una buena parada, porque va con mucha potencia el disparo del delantero del conjunto ilicitano. Pero ni así, ni con la mejor versión de Radu. Dos errores defensivos volvieron a condenar a un Celta que vuelve a parecerse demasiado al de hace algunos años. Lo malo, pues lo que estamos diciendo, que la racha empieza a ser preocupante. Lo bueno es que todavía es pronto y que por lo tanto hay tiempo para darle la vuelta a esto. Lo que no engaña son los números, Álvaro, y en la tabla este equipo está, evidentemente, a tenor de sus resultados, cada vez más abajo.
Sí, quizá un dato más preocupante incluso que la tabla es que junto al Girona es el único conjunto de la primera división española que todavía no ha conseguido ganar un partido esta temporada. 5 puntos tiene el Celta en la tabla, en un vagón de cola en el que están Levante, Rayo, Real Sociedad y Mallorca con los mismos puntos que el Celta, y solo por debajo el Oviedo, que tiene 3 puntos y que jugará hoy o mañana, veremos cuando el tiempo lo permita, ante el Valencia, es decir, podría superar todavía el Celta, y el Girona, que también tienen 3.
Pues vamos a escuchar a los protagonistas. Claudio, en su versión de mayor autocrítica de las últimas semanas.
Sí, bastante más que la que hizo en Alemania en ese estreno de la Europa League ante el Stuttgart. Se le veía todavía más molesto por el partido que había hecho su equipo. Un Claudio que reconoció sin tapujos que el Celta había sido muy inferior al Elche.
Hemos sido inferiores, podemos hablar de una acción puntual, pero la realidad es que hemos sido inferiores en todo el partido y creo que han merecido ganar. Nos hemos mantenido en el partido porque tenemos un equipo de historia muy unido y amor propio, y porque hemos tenido la capacidad de, sobre todo en la primera parte, desplegarnos en transición y hacer alguna situación de peligro. Creo que en la segunda parte no hemos estado bien, hemos acusado, yo creo que más que el cansancio, el calor. No es excusa, no estamos en nuestro mejor nivel, llevamos 2 partidos muy malos seguidos. El principal responsable soy yo y hay que las cosas como son. Hemos sido inferiores al Stuttgart y hemos sido inferiores al Elche, y nos pone en claro que tenemos que mejorar nuestro nivel, el primero yo, y que confiemos en la plantilla que tenemos y en que saldremos adelante, en que mejoraremos nuestras prestaciones, como creo que hicimos, a salvo en los últimos 2 partidos, no en puntos, pero sí en juego.
Un Claudio Giraldez al que se le preguntaba su explicación para esta racha de inicio de temporada de 8 partidos sin ganar. Este era el diagnóstico de Claudio Giraldez.
Evidentemente queremos ganar lo antes posible, lo hemos rozado en muchos partidos, hemos estado muy cerca y dominando los partidos, y con una sensación de que estábamos siendo nosotros mismos. Creo que ahora mismo la gente no está cómoda en el terreno de juego, no estamos asumiendo la pelota como lo solíamos hacer, nos está costando más ser clarividente. Evidentemente cuando las cosas no salen y los resultados no te salen, es más difícil encontrar pases o estar acertado en situaciones que antes solíamos estar. Y aún así creo que también hay una parte defensiva, de duelos, que llevamos 2 partidos contra 2 equipos jugándonos a pares, hemos estado muy incómodos en los dos, y cuando lo hemos llevado a pares no hemos sido capaces ni de ser agresivos en la primera línea para que no tuviesen con superioridad el portero el tiempo que queríamos de posesión, ni cuando han jugado directo para poder ganar los duelos, ni en juego directo sujetar, ni en la espalda como en la situación del primer gol. Y tenemos que seguir trabajando para coordinar ese tipo de situaciones y para volver a nuestra manera de afrontar los partidos. No queremos que jugar los partidos como lo hemos jugado en estos 2 partidos. El rival ha sido mejor, nos ha llevado a estar demasiado tiempo en bloque bajo, nos ha quitado tiempo, han ido a una velocidad mayor que nosotros, y tenemos que mirarnos para adentro, en especial yo. Y si alguien quiere dudar de algo, que dude de mí, no de los jugadores, que lo dan todo y que son los mismos, o prácticamente los mismos, que hace unos meses nos daban tantas alegrías y disfrutamos tanto con ellos.
Se le preguntaba al míster también por los cambios realizados, porque sorprendió quizás que quitara, con el partido igualado, a Elais Moriba y a Óscar Mínguez. Así lo explicaba Claudio.
Estuvo desde el viaje, la vuelta del viaje de Stuttgart, con problemas gástricos y con el calor y tal, estaba muerto y tuvimos que sustituirlo, y Mingueza por la amarilla, en un partido que estábamos yendo casi a pares, que digamos que era arriesgado, más allá de que el otro día jugó 90 minutos y sabíamos que tenía unas opciones que no pudiese aguantar el partido entero con el calor que hacía, con la situación de pares que estábamos llevando y con el poco dominio de la situación, que nos permitiría pues poder estar mejor en lo físico y tener más control, y por lo tanto que pudiésemos aportarnos más Ming en ese tipo de partido.
En la primera parte sí que se vio alguna buena ocasión, como la que tuvo Miguel Román para el Celta, y alguna opción de hacer daño al Elche, pero cree Claudio que no las aprovecharon como deberían.
estamos en esa dinámica que no está saliendo bien. Tenemos la situación muy clara de Miguel antes de que ellos se ajusten e identifiquen que estamos en 4-3-3 atacando en la primera parte con mucho tiempo en el lado derecho. Tenía que ir Vigas a por Brian muy lejos, el pasillo entre Vigas y su central estaba demasiado abierto para poder correr con Miguel. Ahí viene el gol, luego teníamos tiempo para llegar a Mingueza, nos equivocamos en llevar mucho balón al lado izquierdo, tiramos el tiempo que teníamos para construir y luego sabíamos que teníamos que robar alto, por lo menos mientras tuviésemos energía. Hemos estado cerca de hacer peligro en muchas situaciones que al final acaban saliendo y creo que nos han dominado mucho tiempo en nuestro campo, con posesiones muy largas y nos han desgastado y creo que no es una cuestión de que queramos. Al final todo el mundo prepara los partidos, en muchos momentos han estado muy muy bien ellos y en otros momentos creo que es de mérito nuestro y tenemos que centrarnos en mejorar y en ser más sólidos en las situaciones de campo rival, tanto en el press como en el juego directo.
Y ponía en valor, Claudio, lo que está haciendo el Elche esta temporada, un espejo al que quizá debería mirarse el Celta, un Elche que está jugando un fútbol parecido al que vimos el curso pasado de su Celta.
Pues sabíamos que estábamos muy bien, vienen con la dinámica del año pasado, no han perdido ningún partido, pues están en ese momento opuesto al nuestro en el que creo que los jugadores se encuentran muy cómodos, que todo les sale, que todas las situaciones de segundas acciones, de rebotes, caían para ellos y aún así pues creo que en lo táctico, en lo futbolístico han sido mejores, han ocupado mejor el espacio, nos han quitado tiempo, un partido muy de pares unos contra otros, han sido capaces de generarse sus espacios y en esa situación de juego directo nos han hecho demasiado daño, nos han hecho hundirnos cuando estábamos altos y sabemos que lo domina muy bien el juego corto con ese juego sobre últimos y no hemos sido capaces de defenderlo bien. Y repito, cuando tuvimos tiempo en la primera parte no estuvimos certeros ni fuimos capaces de girar la pelota rápido al lado derecho y en la segunda creo que hemos estado a un nivel de energía mucho menor y demasiado tiempo en bloque bajo.
Y hablaron también, evidentemente, algunos de los jugadores que participaron en el choque, Álvaro.
Sí, habló, por ejemplo, el portero Radu, que la verdad hizo todo lo posible para que el Celta se pudiera llevar algún punto, incluso parando ese penalti a Rafa Mir. Obviamente se iba con pena por no haber podido sumar.
Un partido que tiene mucha pena porque yo quería que ganamos, que hacemos una satisfacción para la afición que ha viajado hasta aquí. Entonces seguimos a trabajar con humildad.
Con humildad pide trabajar un John Urradu, que fue protagonista. También lo fue Miguel Román, que tuvo esa buena ocasión para poner por delante al Celta. Pide que haya calma, que la temporada es todavía muy larga.
Obviamente estamos fastidiados por la derrota fuera de casa, pero bueno, es muy pronto todavía y esto es muy largo y no da tiempo a pensar en... No da tiempo a hacer lamentos, no da tiempo a hacer valoraciones del partido.
Pues no da tiempo prácticamente a valorar los partidos con esta concatenación de encuentros que está teniendo el Celta. Y habló también Hugo Sotelo, que reconocía que el Celta sin balón fue inferior al Elche.
Creo que en la primera parte hemos generado bastante, alguna llegada bastante clara, más que ellos. Sí que ellos dominan mucho el juego con el balón y creo que han sido mejores en ese aspecto que nosotros.
Pues eso, las declaraciones de Radu, el MVP del Celta nuevamente en el Martínez Valero. Román, Miguel Román y también Hugo Sotelo, que está siendo uno de los futbolistas más destacados de este Celta. Es verdad que no se puede destacar a muchos más, porque teniendo en cuenta los resultados, sobre todo el pobre nivel de juego, el bagaje que está mostrando este equipo en los últimos encuentros sobre todo, pues son, como decíamos al principio, para que se encienda ya todas las alarmas. Y lo bueno es que toca ponerse el mono de trabajo y pensar ya en lo próximo. Es evidente que algo no está funcionando, pero cambiamos de competición, Álvaro. Ahora volvemos a pensar en modo UEFA Europa League.
Sí, porque el jueves a las 9 se estrena el Celta en esta competición en Balaídos, recibiendo al PAOK griego, un PAOK que viene de empatar 3-3 en su visita a las Teras, remontó para ponerse 1-3, empezó perdiendo, pero luego también la remontaron a ellos, con lo cual vendrá dolido, un equipo que es tercero en la Liga Griega, 2 puntos de Olympiacos y AEKA, no ha perdido todavía esta temporada, y luego ya recordemos, el domingo llega a Balaídos el Atlético de Madrid, que mañana recibe al Eintracht y viene con la moral por las nubes.
Pues eso, que este jueves tenemos segunda jornada de la fase de Liga de la UEFA Europa League, el Celta juega el segundo partido, pero en este caso será el primero ante su público como local. Celta PAOK a las 9 de la noche de este jueves, desde 15 minutos antes, te lo vamos a contar en el tiempo de juego Vigo.
Europa vuelve a Balaídos. Este jueves desde las 9 menos cuarto, escucha la retransmisión íntegra del segundo partido del Celta en la UEFA Europa League. Los vigueses reciben al PAOK griego en busca de la primera victoria europea. Tiempo de juego Vigo, con Santi Peón, Álvaro Lorenzo, los comentarios de Antonio Estevez y Rafa Sáez y Eloy Machado en la animación general. Escucha el Celta PAOK en el 87.8 de la FM, en la app de Tiempo de Juego o en cope.es.
Y además de la primera división tuvimos más fútbol. En primera federación, gran fin de semana para los nuestros, con dos victorias. La primera, la del Celta Fortuna, 2-1 en Barreiro frente al Arenteiro.
Sí, dos victorias en esos dobles derbis gallegos de la provincia de Pontevedra contra la provincia de Ourense. Se impuso el Celta Fortuna, como dices, en Barreiro para llegar a los 10 puntos. Está en zona de playoffs, segundo, empatado con Guadalajara y Racing, y suma tres victorias seguidas. Álvaro Marín, en un balón parado, hizo el primero, empataría el Arenteiro desde el punto de penalti. Y ganó el partido Joel López con un golazo más propio de un delantero que de un defensa. Reconocía Freddy, el entrenador de este Celta Fortuna, que el Arenteiro fue un rival muy duro, se lo puso muy complicado.
El partido foi moi duro, moi competido. Penso que as intencións do Arenteiro, pues bueno, foi cambiar bastante o que viñen facendo nas últimas jornadas, o que viñeron, pues bueno, como van a facer moitos equipos aquí en Barreiro, igualarnos, intentar levar o partido a duelos físicos, a duelos individuais, sabendo que, bueno, que nos temos moitas carencias a nivel físico en moitos dos xogadores, e o partido, bueno, foi durísimo, un aprendizaxe tremendo para os nosos xogadores, e, bueno, moi contento, sobre todo por como compite o equipo. É certo que seguramente non foi o noso mellor partido a nivel de xogo, pero en canto competir o partido, pois, bueno, creo que o equipo estuvo a unha altura alta e, bueno, e contento por o seu rendimento e, lógicamente, por os tres puntos.
Eso sí, nada de echar las campanas al vuelo por este 10 de 15 que suma el filial celeste.
Tenemos 10 puntos de 15, estamos todos enormemente contentos, orgullosos, pero los pies en el suelo, que estamos en la jornada 5, queda mucho por delante y es cierto que desde la victoria todo gusta más, pero tenemos que ser cautos y conscientes de que la temporada es muy larga y que todavía mucho por delante.
Y por su parte, el Pontevedra ganó otra vez a domicilio, lo hizo en la cancha del Ourense 1-2.
Sí, para llegar a los 7 puntos y su segunda victoria, como dices, fuera de casa, cortó una racha de 2 derrotas. En un partido marcado por el mal estado del césped, se impuso al colista por 1-2 en un partido en el que se adelantó de penalti. Lo marcó Alain Ribeiro, un penalti cometido sobre Berese Belenda. Y en el que amplió la renta después de un penalti que supuso la expulsión de Norcoto para el Ourense, su penalti sobre Joao Resende, que transformó Brais a Belenda. Así se iba al descanso, 0-2 y contra 10, recortó distancias en el 85 el Ourense, pero aún así se lo llevó el Pontevedra. Era importante volver a ganar, lo reconocía Rubén Domínguez.
Muy contentos porque nos acercamos ya mucho al objetivo, porque cada victoria aquí en esta categoría cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estamos ya a 38 puntos del objetivo, ya 7 puntos en el casillero que no nos va a quitar nadie, 7 puntos de 15, que es un inicio muy bueno después de iniciar con Tenerife, Bilbao B, con Ferradina, etcétera, etcétera. Y a seguir, porque estamos en construcción y nos queda mucho para adquirir nuestra mejor versión.
Un Rubén Domínguez que hablaba también, daba un palo a los suplentes, decía que todos tienen que aportar en este equipo.
Sí que es cierto que tuvimos un tramo del 65 quizás hasta su gol en el que no estuvimos nada bien. De hecho, la gente banquillo aprendía, pero no dio ese paso adelante que exigía el partido y eso culpa mía también igual en ubicaciones, pero ellos también tienen que ser responsables en ese sentido. Es un palito porque creo que hay gente de calidad que tiene que tirar la puerta abajo porque están capacitados para tirar y que me pongan las cosas difíciles. Porque al final, muchas veces, no porque Rubén no juega con extremos, porque el Visado tiene que tirar la puerta abajo, tiene que ser responsable.
Y llevamos 5 jornadas en Primera Federación y ya me atrevería a decir que todos los equipos o la práctica totalidad de los equipos que componen los grupos, Álvaro, están hartos del bar low cost.
Sí, el FVS, como se le llama en la Primera Federación, recordemos que cada entrenador tiene dos oportunidades de pedirlo, si no le dan la razón los pierde y si no las mantiene, y que las cámaras que hay en Primera Federación son las que son para que el árbitro pueda tomar las decisiones. De los partidos de este fin de semana, pues en el del Pontevedra hubo un gol anulado al Ourense nada más comenzar el partido, hubo ese penalti sobre esos dos penaltis que pitó sobre el a favor del Pontevedra, hubo también una mano que podía haber sido penalti en contra del Pontevedra, pero que el árbitro sacó fuera del área. Incluso reconoció Rubén Domínguez que en la jugada del segundo gol del Pontevedra de ese penalti podía haber fuera de juego. Y en el caso del Celta Fortuna, se empezó el partido sin VAR, Freddy no pudo pedir una jugada sobre Meixús por ese motivo, sí se pudo revisar el penalti en contra del Fortuna, vamos, un lío quedaría para un programa entero. Esto decía Rubén Domínguez, él pide ya que por favor lo elimine.
Sí, el VAR es mejor quitar, porque al final es raro que se retracte. Yo creo que hay dos cosas que nosotros pedimos que son claras, pero incluso creo que nuestro segundo gol con el penalti y la expulsión creo que hay fuera de juego y no se retracta, entonces entiendo a los árbitros, les enseñan tomas que igual ellos no pueden pitarlas bien, los entiendo perfectamente, no los culpa a ellos, y lo único que hacemos es trabar el juego y aquí lo que quiere la gente es ver fútbol.
Y Freddy pedía algo que ya hemos visto esta temporada en Primera División con el famoso Rayo Barça, que si un partido se empieza sin VAR, se acabe sin VAR, o que no se empiece hasta que se arregle el FVS.
He enfadado porque creo que el listón se puso muy alto desde el principio, muy alto, y bueno, y enfadado por el tema del FVS. Yo creo que si no se empieza con el UFBS, no se puede terminar.
¿vale? Meixús me ha reclamado una opción en la primera mitad que no pudimos reclamar, y luego lo que pase en la segunda se puede reclamar. Entonces creo que no es justo, y creo que si no se utilizó en la primera mitad, creo que ya no se debería haber utilizado en la segunda, independientemente de que les haya favorecido en el penalti o no, que es penalti, pero creo que hay que tener igualdad para todos.
Pues veremos qué decisión toma al respecto la Federación Española, que es quien ha impulsado en el inicio de esta temporada, de este campeonato en Primera Federación, la utilización del FVS, que de momento no tiene contento a nadie, ni a los equipos, ni tampoco el colectivo arbitral. En Segunda Federación, sobre la bocina, empate a 2 del Coruxo Novao frente al Oviedo Vetusta.
Sigue sin ganar el equipo Novao, pero por lo menos rascó un punto, llega ya a los 5, suma 4 de 6 en las dos últimas jornadas ante un rival que no había perdido ningún punto hasta ahora. Con lo cual, Javi Fernández Pereira da por bueno el resultado.
Nosotros en una primera parte yo pensé que fue buena, fue el segundo plan de partido. Pienso que después de la inicio de la segunda parte empezamos un poquito con ruidos pistados, por así decirlo. Sobre todo nos ajustamos bien en alguna situación, físicamente, incluso físico bajamos un pelín, quizás. O no estuvimos todos los concentrados, pero ellos estuvieron bien. Al final estos como ellos igual estuvieron bien, mejor que nosotros. Nos consiguen, nos hacen dos goles. Y después a remar hacia el final y conseguimos salvar un punto en lo que pienso que al final fue un buen partido nuestro.
Xavi Sola adelantó al Coruxo en la primera parte, remontó el Oviedo Vetusta en la segunda y Borja Marchante prácticamente sobre la bocina empató el partido. Por cierto que el Oviedo acabó el encuentro con 10. Sigue pendiente ganar en casa, aunque Javi Fernández Pereira está contento con los suyos.
Nosotros queremos, ya te digo, queremos en el Vao crecer mucho y nuestro objetivo será sacar victorias aquí. Yo pienso que estamos en el buen camino, pienso que esto lo digo siempre, que al final es un proceso, evidentemente estamos en la jornada 4 y queremos sumar los máximos puntos posibles, pero no hay que perder la cabeza y la coherencia. Estamos en el buen camino, pienso que los jugadores de Coruxo están, el equipo está trabajando muy bien y al final los resultados son la consecuencia del trabajo que han hecho. Y nosotros estamos intentando trabajar lo mejor posible con ellos para que salgan sus virtudes lo máximo posible.
Y en Tercera Federación, golpe sobre la mesa de la Rosa en una categoría en la que ya no tenemos equipos invictos, Álvaro.
Sí, porque ganó en el campo de Morrazo 0-2 a Malandras, que llevaba pleno de puntos y que no había encajado goles. La Rosa le infligió esa victoria para dejar a la Londras segundo con 9 puntos a solo uno del Compostela y ponerse la Rosa tercero con 8 en zona de playoff, una zona de playoff en la que también está el Estradense, un Estradense que empató 1-1 en su visita a un Silva que todavía no había sumado. Quedándonos con ese partido, hablaba Gonza Fernández, que se medía a sus ex de la felicidad por la victoria.
Para estar moi contentos co partido que fixemos, creo que sobre todo que a sensación que demos, que era o que estábamos buscando un pouco, ter esa sensación de seguridade de equipo pues, compacto que sabía onde viña, porque creo que aquí van a escaparse moi poucos puntos, sobre todo na situación na que les viña, que viñan con 7 goles a favor, 0 en contra, pues hoxe creo que damos un paso moi grande hacia adiante, hacia o equipo que queremos ser.
Y Rafa Villaverde, el entrenador de la Londres, no tenía demasiado claro ese penalti que supuso el 0-1 para el conjunto arlequinado.
En esa posición no pudimos hacer nada. Adri que él me lleva anulado, la lateral no dura de ombreiro. Bueno, poco más, no sé, a lo que miraría, me dio lo claro, y eso que pidió que mirara claro, que quitara penalti. Bueno, como quizás meterte por debajo de un marcador costa bastante en este campo, porque costa ser al solo, ser la ocasión, se les estuvieron bien puestos en la segunda parte.
Además, derrota del juvenil de Cambados, 0-1 en su casa ante un Barco que todavía no había sumado, deja al equipo en zona de descenso. Destacar el Céltica, que en El Salvador Otero consiguió sacarle puntos al Compostela, 1-1. Compostela que hasta ahora llevaba pleno y aún así sigue de líder. Y también el empate del Gran Peña y Somozas sin goles en Barreiro.
Y en fútbol femenino, Real Sociedad B1, Atlético Villalonga 0 y liderato en solitario para los Celtas, que recuerdo, se estrena en esta categoría. Hablamos de la Segunda Federación Femenina. Es líder el equipo de Vicky Vázquez en solitario, después de ganar al Athletic Club de Bilbao B por 3-1 en Amadroa este fin de semana.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
En baloncesto, inicio de la temporada por todo lo alto en Liga Femenina Challenge. Para el Celta, Álvaro.
Sí, se impuso Cajasol Sevilla de manera contundente, 83-61, 22 puntos de renta en el estreno en Navia, con 1.000 espectadores en una jornada de puertas abierta, con el estreno de muchas jugadoras, de muchas canteranas y de una plantilla totalmente renovada, salvo la continuidad de la capitana Sara Vidal. Este es el análisis de Cristina Cantero de la primera victoria del curso.
Habíamos hablado que había que arrancar y que había que ir soltando los nervios y que ni íbamos a perder el primer cuarto ni íbamos a ganar el primer cuarto, qué tranquilidad. Yo creo que con todo eso, exceptuando a lo mejor los dos o tres primeros minutos, el equipo ha entrado bien al partido, hemos estado puestos, creo que hemos hecho una buena primera parte. Y bueno, cuando ya sabíamos que parecía que íbamos a romper mucho más el partido, nos hemos dejado ir un poco. Y no es que hayamos empezado a hacer pérdidas, es que hemos tirado, pero solas, pero sin que tocase ese tiro. Entonces, bueno, hemos empezado a desdibujarnos, a no estar atrás, entonces cometíamos errores delante tontos, no meter los tiros libres y, bueno, se han puesto a 10. Pero bueno, luego que hemos reseteado, hemos vuelto y bien. Pero bueno, creo que el equipo es muy trabajador. Muy, muy trabajador y que iremos creciendo poco a poco.
Un equipo muy trabajador y sobre todo con muchas ganas, algo que dejó muy satisfecho a su entrenador.
Las ganas que tiene el equipo y que no da ningún balón por perdido y que en todos los divididos estamos y que somos guerreras y eso lo vamos a hacer bien. Entonces, esa actitud del equipo me encanta. A partir de ahí, pues nuestros errores de juventud hay que ir mejorándolos y ir tapándolos. Y eso vendrá con el tiempo, poco a poco tenemos que tener paciencia y picar mucha piedra.
Primer partido, primer triunfo. Siempre es importante empezar bien la temporada, en este caso para el Celta, después de haber perdido hace un par de meses la categoría tras haber caído de la Liga Femenina Endesa, a la que quieran regresar, evidentemente, a ser posible lo antes posible. Por su parte, se disputó la primera edición este fin de semana del Encesta Rías Femenino, que se fue directamente para Lugo.
Sí, ganó el Ensino de manera contundente 99-58 al Barcelos y también hubo otro partido para el Cortegada, 50-70, cayó ante Maristas y, por cierto, la final de la Copa Galicia de EVA no se la pudo quedar el Sigaltec, ganó el Silla de Carballo en Vilagarcía 66-82.
56 minutos sobre las 3, todavía nos queda mucho, mucho, mucho que contarte.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Sin duda una de las noticias destacadas de este fin de semana nos llega desde el balonmano, desde la Liga Sobal, porque llegó el primer triunfo de Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo en Ogatañal. Cangas 32, Huesca 27. Por fin a la tercera llegó la vencida en el equipo que dirige Quique Domínguez, que estaba exultante, que estaba muy contento en la sala de prensa del pabellón de Ogatañal, poniendo en valor, como es lógico, estos dos primeros puntos conseguidos por su equipo y por descontado. Por cómo había salido este Cangas, por cómo habían salido a comerse al rival, cómo habían conseguido una ventaja tan destacada en los primeros compases del partido para acabar llevándose el triunfo definitivamente por 32-27. En la Liga Guerreras, empate a 25 de mucho mérito entre Guardés y Veravera, los dos equipos que lideran la tabla clasificatoria y partido del que hizo este análisis la entrenadora local Ana Seabra.
Un punto muy importante contra un equipo que no necesitamos de ser su valor, pero estoy muy orgullosa de mis jugadoras, que lo que planteamos y la energía que queríamos lo conseguimos.
Tiene motivos la portuguesa Ana Seabra para estar muy, pero que muy orgullosa de sus jugadoras con este empate a 25 ante el mastodonte de la categoría como es Balonmano Veravera de San Sebastián. Por su parte, Porriño perdió 17-23 frente a Málaga. Y en División de Honor Plata se sacudió los nervios el Cisne en este arranque de temporada. Llegó el primer triunfo del año. En casa, en Pontevedra, Cisne 39, Zaragoza 31. En fútbol sala, Álvaro, primera división femenina. Empate de Pollo Pescamar.
Sí, que no le supo a demasiado al equipo de Luis López Tuya porque era en casa, eran a seca, empató 2-2 ante el Atlético Torcal, en conjunto de la zona media de la tabla. Aún así, Pollo sigue tercero, pero no acabó contento el míster.
La verdad es que hay una parte de satisfacción de ser capaz de levantar el partido y al final puntuar, pero en el 90% del resto de la valoración, pues fastidiado porque es un partido en casa y al final tenemos la ambición de ganar y sacar el máximo puntos posibles y creo que hoy estábamos capacitadas para sacar más puntos. Evidentemente el otro equipo ha hecho un buen partido y felicidades en ese sentido y nosotros pues tenemos que ver lo que podemos mejorar. Tenemos un partido el miércoles, así que bueno, en ese sentido bien para resetear rápido, ver qué podemos corregir y seguir adelante. Pero en líneas generales, pues fastidiado porque queríamos los tres puntos.
Ese partido del miércoles al que hace referencia Luis López Tuya es correspondiente a Copa Galicia, va a enfrentar al Pollo Pescamar con el Estrela Fútbol Sala, del que hablaremos, por supuesto, esta semana. Y en tenis, se acabó la andadura en Pekín, de nuestra Jessica Bouzas.
Sí, en el Wita 1000, en ese Masters de China, era, es verdad que se medía la rusa Andreyeva, que era la cuarta cabeza de serie, la quinta del ranking, en un partido muy difícil y cayó Jessica Bouzas por 6-4 y 6-1.
Pues seguiremos contando la trayectoria de Jessica Bouzas, que no ha hecho más que empezar, tiene 22 añitos y ya está consiguiendo grandes cosas a pesar de no ser capaz de alcanzar los tramos finales de los cuadros de los torneos en los que participa. Estamos a puntito de llegar a las 4 de la tarde. Ya sabes que aquí en COPE vamos a seguir contándote lo más destacado de la información nacional e internacional con los compañeros de la tarde. Antes, si te parece, te emplazamos a mañana, como siempre, aquí todos a las 3:30 para una nueva edición de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Feliz tarde a todos. Mañana más. Adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.